Son las 9 y 2 de la mañana, son las 8 y 2 en Canarias. Tengo el gusto de saludar al expresidente de la República Argentina, don Mauricio Macri, que hoy interviene en el Foro de la Toja, en una mesa en la que se va a hablar de Iberoamérica en el nuevo orden mundial. Señor Macri, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes.
Celebro saludarle porque además yo soy fanático de Boca y usted ha sido presidente de Boca.
Presidente, 12 años. 12 años. Bien, nos une una pasión, estamos muy bien.
Yo no sé cómo es el protocolo argentino. En el protocolo español, un presidente de gobierno se le sigue llamando presidente, sigue teniendo el cargo de presidente con los años. En Argentina también.
Sí, más o menos, algunos sí y otros no, pero en el mundo es así.
Pues entonces, señor presidente, ¿cómo vive Iberoamérica? Y sé que hablará de esto, del riesgo global que supone para las relaciones internacionales, para el orden mundial, las acciones de Vladimir Putin.
Bueno, primero vivimos con enorme preocupación, repudio, la invasión criminal que ha hecho Rusia en Ucrania, alterando la paz de todo un pueblo, y que realmente es algo que tenemos que todos estar solidarios, ¿no?, frente a el atropello de las libertades y la democracia ucraniana. Después, claramente, vemos con también preocupación el impacto enorme que ha tenido en la Comunidad Europea este conflicto, a partir de principalmente la alteración de los mercados y el abastecimiento de energía, un tema realmente sumamente delicado en la vida diaria de todos los ciudadanos. Y bueno, a la vez creemos que esto replantea todo geopolíticamente de dónde aprovisionarse, no solo de la energía, sino de todos los productos vitales que necesita la vida diaria de la gente. Y ahí Iberoamérica, América Latina, tiene un espacio para hacer su aporte muy importante, porque es una zona de paz, Carlos. Estamos llenos de problemas no resueltos aún, pero lo que sí tenemos y siempre hemos garantizado es ser una zona de no conflictos bélicos. Con lo cual, tenemos que trabajar fuerte en resolver problemas estructurales que han hecho que América Latina tenga los índices de crecimiento más bajos entre las distintas regiones del mundo, que tienen que ver con la falta de terminar de afianzar las instituciones, el sistema democrático, en un Estado al servicio de la gente, que se focalice en la educación y en la seguridad y realmente no grave con impuestos muy, muy destructivos de la actividad económica, la vida diaria. Y que este es un debate y una batalla donde cada gobierno se libra entre gobiernos que intentan abrir sus economías al mundo e integrarse a través de los distintos bloques, sea Mercosur o Alianza del Pacífico, y otros sectores de la política que intentan seguir apelando a ideas populistas que lamentablemente, Carlos, se han ido extendiendo y contagiando en el mundo entero, ¿no?
Claro, precisamente esa prevalencia de gobiernos de izquierda en el Cono Sur, particularmente populistas algunos, me lleva a preguntarle al presidente Macri qué papel puede tener Iberoamérica en el nuevo equilibrio estratégico. Por ejemplo, el presidente actual argentino, el señor Fernández, estuvo en febrero, un par de semanas antes de la invasión, visitando a Putin en el Kremlin, habló de las buenas relaciones entre los dos países, necesidad de profundizar. ¿Todo eso va a cambiar ahora?
Diría yo que, por supuesto, a partir de esta invasión, que con dificultad este gobierno actual que tiene Argentina también condenó, se plantea un nuevo plano y un nuevo escenario. Igual nosotros, insisto, como región tenemos para hacer un enorme aporte de servicios amigables con el medio ambiente, podemos realmente ser suministradores de enorme cantidad de alimento, también producido en forma sustentable, y de gas, que en esta transformación de la matriz energética mundial todavía faltan algunas décadas para terminar de necesitar el consumo de energías fósiles, y el gas es muchísimo menos agresivo que los líquidos, ¿no? Entonces hay mucho lugar para reemplazar carbón con gas, para suministrar a Europa. La Argentina en particular tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional, y que en la medida que, insisto, ¿no? No poca cosa, garanticemos un sistema democrático institucional sólido, con reglas de juego claras, con previsibilidad, eso va a poder generar enormes inversiones que permitan exportar todo el gas que o una parte importante del gas que necesita Europa, lo podríamos abastecer desde esta región. Uh-huh. Así como eso, hay otras alternativas, pero todas se basan en resolver estas disyuntivas, estas inestabilidades que hemos tenido en la región acerca del funcionamiento del sistema jurídico, los derechos de propiedad, la estabilidad macroeconómica, que en eso la mayoría de los países de la región lo lograron. La Argentina todavía hoy, lamentablemente, estamos viajando a una inflación del 100%, cuando acá está crujiendo Europa y Estados Unidos por inflaciones cercanas al 10%. Imagínense, en el 100% no hay ningún tipo de posibilidad de que uno reciba inversiones de largo plazo como para poder ser un jugador importante en las necesidades del mundo, ¿no?
No sé si comparte este análisis, pero la República Argentina, que en los años 30, después de Irigoyen, era uno de los países punteros del mundo, la gran esperanza del mundo, el granero del mundo y otras tantas cosas, la educación, se vio asolada después de la llegada del peronismo al poder y la perpetuación del peronismo revivido y reeditado en diferentes facetas a lo largo de tantísimos años, sin contar, por supuesto, también con las intervenciones militares que han sido tremendas. ¿Tiene alguna posibilidad un país tan fascinante como el suyo, presidente, de desembarazarse de esa maldición?
Así también la llama Mario Vargas Llosa, a quien yo respeto muchísimo. Yo diría que tal vez el lugar donde nació el populismo con Evita y Perón es el primer lugar donde vamos a dejar atrás, vamos a enterrar el populismo por muchas décadas, Dios quiera para siempre, porque todo este recorrido trágico que hemos hecho de ser una potencia mundial a hoy llegar a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país, ha generado un aprendizaje muy doloroso, Carlos, muy doloroso, pero yo siento que este aprendizaje ha llegado y a partir del año que viene vamos a volver a gobernar un sector de la dirigencia argentina que yo llamaría un sector que va a apuntar a recuperar la sensatez, ¿no? Todas estas cosas que dijimos antes, ¿eh? No gastar más de lo que uno tiene, de respetar la cultura del trabajo, la meritocracia, ser parte del mundo, porque aislados, por más que hemos probado durante muchos años, no funcionó claramente. Los países que más han crecido en el mundo, Carlos, son aquellos que más se integraron, más intercambiaron. Y todos estos aprendizajes, hoy siento, así como soy pesimista en el corto plazo por lo que se está viviendo en mi país con un gobierno que no tiene ni plan ni rumbo, soy muy optimista por esta madurez que está mostrando el pueblo argentino, que tomó muchas décadas, sin duda, como lo has mencionado, pero que finalmente hoy está llegando, hay una mayor claridad y siento que estamos listos para emprender un camino en el cual, como en todas partes del mundo y como aquellos que emigraron a nuestro país buscaban, que era una oportunidad de trabajar, ¿no? Recuperar la cultura del trabajo, del esfuerzo compartido, y eso pone de vuelta a la Argentina en un camino muy interesante porque seguimos teniendo la combinación de gran talento, mucho que ha emigrado por la desilusión, lentamente y más violentamente después de que nosotros perdimos la primaria en agosto del 19, pero que seguramente estarán listos para volver, más recursos naturales de lo que ustedes pidan, porque todo lo que el mundo hoy demanda en Argentina se puede encontrar. Así que yo creo que viene una gran etapa para la Argentina, vienen dos décadas de gran crecimiento que para encontrarlas deberíamos volver atrás a justamente 1910, 1930, que fueron los momentos donde la Argentina se posicionó en ese lugar que usted menciona, ¿no? De una de las potencias que pintaba para, bueno, para hacer siempre un gran aporte al mundo.
En octubre, en principio, bueno, el sistema electoral en Argentina primero convoca primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, se eligen a los candidatos, luego en octubre compiten. Por lo que leo, lo que me informan, las encuestas arrojan que el actual presidente Alberto Fernández está en un mal momento. Y pocos dudan que va, en fin, a agotar el mandato, pero difícilmente lo va a renovar. Él y con él la señora Kirchner. ¿Usted será candidato, señor Macri, o simplemente quiere ayudar al candidato que se presente a la Casa Rosada?
Yo hoy no me he anotado. No me he anotado, y sí, por supuesto, pues, siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado en esta mayor claridad y sensatez que mencionábamos, ¿no?, anteriormente. Así que, pero hoy me siento muy cómodo apoyando los buenos dirigentes que tenemos para que tengan una competencia sana, constructiva, porque al día siguiente construir nuevamente esta Argentina que soñamos requiere de todos y que sobre todo tengamos claridad en las ideas, ¿no? Porque para mí, hoy más que nunca, lo que no fracasan las personas, fracasan ideas anacrónicas, destructivas, como las que impulsa el populismo, que puede ser de izquierda o de derecha, y que atenta contra, bueno, estos valores centrales, ¿no?, que ya hemos dicho, la cultura del trabajo, la previsión, el esfuerzo, el ahorro, ¿no? El populismo te ofrece, Carlos, un gran presente a costa de hipotecar tu futuro y también de tus libertades, ¿no? Y generando una resignación frente al avance de la pobreza, y todo eso es lo que tenemos que derrotar definitivamente y llamar a alarma al mundo entero, que de la mano también de las eternas cuarentenas, lockdowns que tuvimos con un manejo equivocado de la pandemia, generamos también principios de intoxicación, de pensar que uno se podía quedar en casa eternamente sin ir a trabajar, ¿no? Y son cosas que son muy complicadas.
Señor presidente, conmocionó a la clase política y a la ciudadanía argentina el atentado contra la señora Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo vivió usted? Porque luego se vio que era algo burdo, algunos sospechaban de montaje, etcétera, etcétera.
Mire, Carlos, primero fue un gran shock, ¿no? Después, inmediatamente, el repudio al atentado, como corresponde, porque la verdad que cualquier expresión de violencia no debe tener ningún tipo de apoyo. Y después, lamentablemente, pasamos todos a una sensación de rechazo, ¿no?, del intento de utilización del atentado para nuevamente agredir a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces, diciendo que el arma la había cargado toneladas de diatribas de odio por parte de todos nosotros. Y la verdad que no es así. Lo que no le gusta al populismo es que haya debate, que uno mantenga alta la estima y que quiera defender ideas con las cuales ellos no comulgan. Entonces, todo eso sumado a, imagínense, Carlos, un feriado declarado de buenas a primeras, los chicos de vuelta fuera del colegio, ya lo sufrimos durante la cuarentena más larga del mundo, la gente que ya le cuesta llegar a fin de mes perdiendo un día de trabajo, todas cosas que realmente no procedían, e insisto, y de vuelta agrediendo a los distintos estamentos de la sociedad, generó, bueno, en mí, en la enorme mayoría de los argentinos, un enorme rechazo, ¿no? Independientemente, insisto, del repudio al hecho, al intento, que gracias a Dios, todos con un gran alivio, vimos que, bueno, no se pudo cristalizar.
Más cuestiones. Las relaciones con España, más allá de las relaciones fraternales, por estar hermanados por tantísimos españoles que fueron a buscar la vida a Argentina y la encontraron, por cierto, y tantísimos argentinos que han venido a España. Era un intercambio que continúa siendo, bueno, yo no sé si van muchos de aquí para allá, pero sí desde allá para acá vienen y enriquecen indudablemente a nuestro país. ¿Qué significa, qué momento de relación cree usted que pasan ahora España y Argentina?
Bueno, digamos que lamentablemente después de una intensa relación entre el 15 y el 19, que yo lideré no solo con España, sino con el mundo entero, con España con mayor alegría y entusiasmo por esta corriente de afecto que existe. Ayer el rey tuvo un comentario muy, muy agradable y cariñoso conmigo, diciendo que soy un gran amigo de España, y la verdad que así tomé las relaciones, ¿no? Vine acá a pedir disculpas por todos los maltratos que habían sufrido por parte del kirchnerismo durante muchos años, y ratificar que para nosotros esta es una relación fundamental, ¿no? Aparte, insisto, ¿no? A veces las relaciones son porque te convienen, que es muy razonable entre países, y a veces también que de convenirte tiene una corriente de afecto única. Este es el caso, ¿no? Con lo cual, hoy, lamentablemente, nuestro gobierno, el gobierno argentino, ha vuelto a poner erráticas propuestas sobre la mesa, que dudando si Venezuela es una dictadura o Nicaragua, y no condenando las cosas que hay que condenar, y perdiendo prioridades, otra vez en una política exterior muy pobre, pero el sentido de los argentinos está acá, como usted manifestó, Carlos, lamentablemente, ¿no? Los hijos y los nietos de aquellos que fueron a buscar un futuro en la Argentina hoy están viniendo a buscarlo a España por la falta esta de credibilidad, de estabilidad en las reglas, de orden macroeconómico que mencionamos anteriormente. Así que espero, a pesar del cariño, no seguir reforzando y dándole dinámica a la economía española o uruguaya o americana, o los distintos lugares que emigraron los argentinos en masa desde agosto del 19, sino que nos ayuden a reconstruir la Argentina que realmente amamos y es nuestro país. Así que, y para eso también necesitamos de muchos españoles que vuelvan a creer en que se puede invertir en nuestro país y que se los va a respetar, ¿no? Que se les va a respetar sus derechos de propiedad una vez que pongan fábricas que no se pueden volver a llevar, ¿no? Porque este es el tema. O sea, la gente confía, invierte y después llegan gobiernos que estafan, que no cumplen contratos y que, bueno, y eso genera que otros no quieran volver a invertir y eso nos hace perder oportunidades de trabajo y desarrollo para todos.
Presidente Macri, quieren saludarle dos compañeros que aquí están, que no se saluda a un jefe de Estado todos los días. O sea que, Antonio Jiménez.
Muy buenos días, Antonio. Presidente Macri. Bueno, vamos a ver. Quiero preguntarle.
¿Pero también es fanático de Boca, Antonio? ¿O
no? Menos que yo. Soy un admirador del fútbol argentino y, como no, de la selección argentina, que yo creo que tiene, por cierto, un equipo extraordinario para intentar conquistar la Copa del Mundo este año.
Es muy difícil, Antonio, ganar una Copa, pero siempre cuando entramos en eliminación directa, pero anoto la Argentina entre las cinco candidatas.
Este equipo sí tiene muchas posibilidades de ganar ese mundial. Bueno, le quiero preguntar por el caso judicial de Fernández Kirchner. Estamos hablando de una mujer que está ahora mismo pendiente de juicio, que le piden 12 años de cárcel por delitos de corrupción relacionados con su etapa en la presidencia, en fin, la concesión de obras, etcétera, etcétera. Y lo preocupante de todo esto es si la justicia argentina, la fiscalía, los jueces van a ser capaces de soportar la presión que en la calle están impulsando precisamente los populistas peronistas para doblegarles, ¿eh? Porque claro, hemos visto la reacción que se vivió, luego tuvo la consecuencia también esta de ese intento de magnicidio, de atentado, pero es que vimos miles de personas que se echaron a la calle para intentar, bueno, pues,
y con una visita,
apoyarla.
Y con una visita al fiscal, ¿eh?
Claro, y con visita, y con visita al fiscal, ¿eh? Que claro, a ver si le va a pasar como al fiscal Nisman, vamos a ver, no sé. Yo le pregunto, presidente Macri, ¿va a ser capaz la justicia argentina de estar a la altura de las circunstancias y no sentirse hasta el punto doblegada y presionada para dictar una sentencia justa?
A mí me preguntan últimamente qué decisión yo tomaría si tuviese la varita mágica, ¿no? Fuese Copperfield, como un mago, y me dice, un deseo, una transformación inmediata. Y yo digo, elegir los mejores jueces para mi país. Y eso arregla todo. Cuando uno tiene una justicia independiente, realmente y eficiente, que toma decisiones en tiempo y forma, haciendo respetar la constitución de un país, que por suerte la Argentina aún conserva una gran constitución nacional, ese es el país donde todos quieren ir, todos quieren invertir. Entonces los jueces saben que sobre ellos pesa hoy más que nunca el revertir estas décadas de decadencia ya casi interminables, y por eso están trabajando en esta dirección. Yo creo que las presiones están. La expresidenta y hoy vicepresidenta sigue teniendo hoy, ya creo, una minoría de adeptos muy, muy militante, pero no deja de ser una minoría que no expresa el sentimiento de la enorme mayoría de los argentinos, que quieren que seamos todos iguales ante la ley y que los jueces decidan en forma independiente, como yo impulsé durante todo mi gobierno, ¿no? Jamás conflictué ni con periodistas porque opinasen cosas negativas respecto a nuestro gobierno, y menos con jueces. Creo realmente en la independencia de los poderes, en los equilibrios, y yo sé que hoy los jueces sienten que tienen el apoyo de la enorme mayoría de los argentinos para decidir lo que a ellos les parezca, ¿eh? O sea, si tienen que aceptar o no el pedido de condena por parte del fiscal, es una decisión exclusiva de esos tres jueces, que después, lo que ellos decidan, seguramente la vicepresidenta apelará. Y hay dos instancias más, la casación, que tiene que ratificar, y después la Suprema Corte de la Nación. Con lo cual es un proceso como corresponde, todo lo contrario de lo que hemos visto lamentablemente en Bolivia, por ejemplo, con la presidenta interina Yáñez, que increíblemente fue elegida por sus pares, incluyendo los del partido de Evo Morales, para recorrer esa transición y llamar a elecciones, lo hizo en forma tan transparente que volvió a ganar el partido de Evo Morales, y la pusieron presa inmediatamente por acusarla de un golpe de Estado, y después hicieron un juicio maniatado para volver a ratificar la condena, una cosa que es absolutamente inaceptable, que va justamente en contra de todo lo que tenemos que batallar por ratificar en Latinoamérica, ¿no? Un sistema democrático, institucional, respetuoso de la libertad de la gente.
La última se la cedo a Tonia Echarri. Tonia.
Sí, presidente Tonia. Macri, buenos días.
Buenos días, Tonia.
Le he visto en la entrevista muy esperanzado con la posibilidad de enterrar el populismo en Argentina. Hace nada, unos días, Larry Fink, el presidente del fondo inversor BlackRock, acaba de decir que el populismo y el nacionalismo económico son los que alimentan la inflación. Y Argentina ha sido presa precisamente de esta pinza política. ¿Existe alguna fórmula para frenar la inflación? ¿Cuál sería la suya?
Hay una sola. Claro, tener gobiernos que no gasten más de lo que les pagamos los ciudadanos y que no nos cobren impuestos que atenten contra las libertades y el crecimiento económico. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás que vienen y dicen que se van a ocupar de los derechos y las necesidades de la gente terminan tal vez beneficiando a alguna minoría a costa de la inestabilidad de todas las mayorías, ¿no? De la mayoría de la población, porque bueno, nos sume a todos en la inflación. A ustedes les parece un drama el 10%, imagínense el 100%. Empobrecemos todos los días porque tenemos gobernantes irresponsables que gastan mucho más de lo que ingresan después de haber aumentado los impuestos a niveles infinitos. O sea, acá el manual del populismo es siempre el mismo. Arranca diciendo que ellos vienen a restablecer los equilibrios y respetar los derechos de todos, etcétera, etcétera. Empiezan a gastar todos los recursos, ahorros que tiene la sociedad. Empiezan con las reservas del Banco Central. Ustedes ya no tienen reservas, pero las maneja el Banco Central Europeo. Pero si no, las reservas del Banco Central, las reservas de gas y petróleo, regalan las tarifas como otra forma de congraciarse con la gente, se gastan los fondos de ahorro de los jubilados y después empiezan a endeudar el país, y cuando se dejan, ya no tiene más manera de endeudar el país, empiezan a emitir dinero, y hasta que, bueno, la inflación llega un momento a se torna descontrolada, y por supuesto ahí vienen todos los culpables, ¿no? Los primeros son los empresarios ambiciosos que aumentan sus precios porque quieren ganar más, después son otras corporaciones, después son los otros países, después son los organismos internacionales como el Fondo Monetario. Siempre hay un culpable, nunca son ellos, y empieza ahí la guerra de la posverdad. ¿no? De cuál es el real contenido, si son esas ideas o son intereses oscuros. Y bueno, creo que lo que hay que hacer es dar el debate, tener una narrativa igual de poderosa que la tienen ellos, explicando a la ciudadanía que es pan para hoy, hambre para mañana, abrazar esas ideas que traicionan la cultura del trabajo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y es una batalla de todos los días, porque lamentablemente en la opulencia el populismo es muy atractivo, porque tiene mucho para gastar, para distribuir antes que las consecuencias de lo que hace se noten, ¿no? Uh-huh. En la Argentina, fíjense, los años que llevamos con el populismo hasta que hoy está, digamos, colapsando, producto de que nos ha llevado a la pobreza a una enorme mayoría de los argentinos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, estar muy atentos, combatir desde el día uno estas ideas que parecen atractivas, de que lo damos todo gratis, que el Estado lo puede todo, porque eso va termina en despilfarro, corrupción, porque en el despilfarro, queridos amigos, es mucho más fácil el robo, ¿no? En la inflación alta es mucho más fácil robarse cosas que pues ya nadie sabe cuánto vale nada. Entonces, es todo un proceso muy dañino, que ahora veo está contagiando al mundo entero, y tal vez en el momento en que la Argentina se va a curar, definitivamente, paradójicamente.
Ojalá sea así. Señor presidente, ha sido un honor tenerle con nosotros. Que pase unos felices días en España, es nuestro deseo.
Bueno, y un cariño muy grande a todos los españoles que nos hayan estado escuchando, que siguen siendo muy bien recibidos en Argentina, que realmente los queremos, los apreciamos y encima ahora los admiramos, porque han hecho un trabajo impresionante las últimas décadas, a la misma vez que nosotros decaíamos. Ustedes, por suerte, han sido capaces de salir adelante, conectarse al mundo. Hoy en España se respira un clima de competencia y de desarrollo que busca el mercado del mundo para todos sus productos. Así que muchas felicitaciones.
Don Mauricio Macri, muchas gracias. Un fuerte abrazo.